Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile.
Aquí comienza Radio Revista Puelche, un viaje sonoro por las voces de Gualmapu. Un programa para conversar y conocer experiencias, historias y saberes de las comunidades mapuche y campesinas del Gualmapu.
Nos hablarán también de sus esfuerzos por hacer valer sus derechos ancestrales, de su tierra y su cultura.
Hoy iniciaremos este recorrido en Coñaripe, visitando a don Pedro Antimilla, presidente de la comunidad Carlos Antimilla.
En esta conversación con don Pedro, hablaremos de la Mapu y del Litrófilo Monguén y las nuevas amenazas que una vez más apuntan a intervenir en comunidades ancestrales sin el respeto y el cuidado que nuestro pueblo ha tenido siempre por su Mapu.
Buenas tardes, aquí estamos de nuevo comenzando un ciclo de Radio Revista Puelche, visitando las distintas comunidades y los invitamos a acompañarnos. Hoy día estamos con don Pedro Antimilla. Buenas tardes, don Pedro, ¿cómo está?
Buenas tardes, mi nombre es Pedro Antimilla, soy dirigente de la comunidad ancestral Carlos Antimilla.
Esta comunidad Carlos Antimilla, ¿dónde está ubicada exactamente?
En el territorio de Coñaripe, que realmente Coñaripe es uno solo, está el pueblo y las comunidades.
Y originalmente, ¿desde dónde hasta dónde abarcaba su comunidad? Porque tengo entendido que es la más grande de este territorio.
Sí, bueno, abarca de la isla del lago Calafquén, que está, y de ahí colinda con el lago Pillaifa, y después colinda con la comunidad Felipe Caripán de Traitraico. Y para allá entonces, yendo al volcán, colinda con el volcán.
O sea, ustedes están plenamente en el territorio del Parque Nacional,
Villarrica. Sí, esos son, siempre fueron nuestros, de los antepasados, siempre cuidaron ese parque.
¿Y qué nos puede contar de la historia de este territorio que usted ha sabido de sus antiguos?
Bueno, primero no había nada acá, era como, o sea, era un mapa, como decíamos nosotros los mapuches, un solo mapa. Y el mapa sin división, sin título ni...
Y sin cerco.
Y sin cerco, exactamente, sin cerco. El mapuche antes no era egoísmo, el egoísmo vino de otra parte, que fue acá, se podría hacer impuesto. Y de ahí también fue aprendiendo, el mapuche también, como todo se aprende. Bueno, la historia de este coñaripe, yo lo que sé, de acuerdo... porque no hay libro en esto, no hay nada escrito, se traspasaron la historia a nosotros oralmente. Entonces nuestros ancestros los contaron yo por lo menos que lo sé, voy a decirle del año 1900 adelante. Primero, lo que dice que llegan primero los misioneros, los curas en este caso, a conversar con el lonco en ese tiempo, entonces era Carlos Antimilla. Y a conversar simplemente a decirle trae la civilización, un montón de cosas más, que quiere instalar una escuela para que se civilice la gente, todo eso, aprender a leer, cosas. Inmediatamente reúnen los loncos, porque no era un solo lonco, eran varios, de otros sectores, pero dentro del mismo Futamapo de Coñanipe. Entonces se reunieron y le dieron que ellos estarían dispuestos a donar una hectárea para un colegio, para adoptar. Los loncos no tenían ese pensamiento malo que hay hoy día, la maldad, siempre fueron humildes, por eso no desconfiaron con el cura, porque la desconfianza viene después, se sembró a través de los blancos. Para la mentalidad mapuche era demasiado sana, que todos confiaban, entonces también la confianza lo traicionó después. Entonces hoy día los curas tienen 100 hectáreas de terreno y el colegio para indígenas nunca se construye. En los años, entonces, el mismo año, el cura era como el gestor para poblar esto, en otras palabras, ahuincar a los mapuches. Entonces trae también la empresa maderera. Y entonces también dentro de otra gente expropiaron pedazos de terreno que el pueblo de Coñaripe. Y llega la empresa maderera, entonces le dijeron que eran progreso para los indígenas, que iban a tener su, no sé, le ofrecieron casa en esos tiempos, ofrecieron todo. Pero en la realidad, lo que es el pueblo hoy día, ningún mapuche tiene un hotel ni tiene un gran negocio. No tiene, en el fondo estamos rinconados en los cerros hoy día.
¿Cuánto más o menos le quitaron hasta el día de hoy? ¿Cuánto le queda a su comunidad?
Después expropiaron, al final son 70 hectáreas que están expropiadas por el pueblo.
Ya.
Y después vinieron una corrida, después la corrida volcánica, ya. Corrieron más. Y la cual el Estado, esa expropiación no lo ha pagado. En su tiempo, entonces, era una cantidad de 5.200 y tantas hectáreas de terreno que era, contando con el parque que es hoy día, todo eso, porque siempre se usó eso ancestralmente.
El uso antiguo del parque siempre fue con ceremonias sagradas, con recolección de pehuen, cuéntenos un poquito.
Sí, siempre había una ceremonia sagrada para llegar, se pedía permiso para entrar, para por lo menos para ir a buscar sustento, que el piñón. Después lo otro, llevaban la verana a los animales para el parque. Entonces, para nosotros era pehueñento, y sigue siendo pehueñento en nuestra lengua. Nosotros, para nosotros en el parque, porque nunca lo avisaron que lo iban a cambiar de nombre.
Exactamente. Tampoco. Y al día de hoy, don Pedro, ¿cuántas familias componen la comunidad Carlos Antiguo?
Yo creo que alrededor, con los niños, con todo, alrededor de 2.000 familias hoy día, que también estamos haciendo un presencia nosotros mismos, la misma comunidad, entonces abarcamos eso. Y actualmente hablamos como el 80% en mapuche, lo que abarcó el censo.
Excelente.
Y
conservan su lengua, claro. Estudian su historia para las futuras generaciones,
sí,
también.
Sí, estudiamos. Pero hoy día tenemos los problemas grandes encima, tenemos hoy día un proyecto del plan regulador, sin consultar a las indígenas.
Ok, vamos entonces a pasar después a ese tema, que es el tema actual de los problemas que enfrenta la comunidad. Ya conocimos un poco el pasado, así que vamos a una pausa musical con un tema propiamente de nuestra cultura mapuche.
Hoy siento de forma distinta, porque mi corazón me pide más. Los cuifiche caminaban acá, a pie desnudo pa' estar conectado con las vidas. A pie descalzo yo alzo mi ser, porque yo quiero crecer, pero tocando y sintiendo tu piel. Namun tuiche tu fachi winkulmu, feimutamu al mapuche rupumu. A pie pelao en mi tierra, pa' que me sienta mi abuelo y mi abuela. Muerte en vida es progreso, no solo peñi preso, el bosque, el agua y madeso. A pie pelao en mi tierra, pa' que me sienta mi abuelo y mi abuela. Muerte en vida es progreso, no solo peñi preso, el bosque, el agua y madeso. Tus ríos río son tus penas. Muchos te lucran, te envenenan. Darte fuerza a mí me llena. Acá hay mucha pena. Niela ya y hueta dungu. Ante el dolor sigue nuestro caminar. A pie pelado para así no olvidar. Dónde venimos y de dónde somos. La enseñanza del viento en el oído. Así yo riego la planta de mis pies. Piso la buena, me acaricia suave. Dani checa y al milagro sabe. Sin nudo, desnudo mi piuque. Sincero, fuerte, canto como el chiuque. Dando color como una yampusque. Dando fuerza como el afgen. Y pidiendo por nuestra chen y a tu ken. A pie pelado en mi tierra, pa' que me sienta mi abuelo y mi abuela. Muerte en vida es progreso, no solo peña y preso. El bosque, el agua y maderezo. A pie pelado en mi tierra, pa' que me sienta mi abuelo y mi abuela. Muerte en vida es progreso, no solo peña y preso. El bosque, el agua y maderezo. Siento que vuelo cuando la tierra vuelo. Siento tu paz y también tu tristeza. Tainkirun, la mayor riqueza. Pues arraquizuam es tu pobreza. La tierra es nuestra y no es de posesión. Es sentimiento reflejado en la acción. Mapuche Inchin, solo existe la prisión. Criminaliza nuestra como visión. Nuestra cultura en barrota, garrota, azote. Y que no se note. Es mi cuerpo, mi madre, mi sangre, mi vida. Da más fuerza a la herida. En mi raquizuam namun tu filple. Fokin y efin, feimutao el katoken. Namun tu incheku y fiche kayal. Seguiremos luchando hasta el final. A pie pelado en mi tierra, pa' que me sienta mi abuelo y mi abuela. Muerte en vida es progreso, no solo peña y preso. El bosque, el agua y maderezo. A pie pelado en mi tierra, pa' que me sienta mi abuelo y mi abuela. Muerte en vida es progreso, no solo peña y preso. El bosque, el agua y maderezo.
A pie pelado en mi tierra, pa' que me sienta mi abuelo y mi abuela. Muerte en vida es progreso, no solo peña y preso. El bosque, el agua y maderezo. A pie pelado en mi tierra, pa' que me sienta mi abuelo y mi abuela. Muerte en vida es progreso, no solo peña y preso. El bosque, el agua y maderezo.
Comunidades mapuche y sus loncos están organizados para defender el Quetran Pillán, sitio de significación cultural para el pueblo mapuche, emplazado en lo que hoy se conoce como Parque Nacional Villarrica. La amenaza actual son futuras licitaciones e implementación de un camino asfaltado de 9 kilómetros entre Pucón y Coñaripe, que pasaría por el centro del bosque milenario de Araucarias.
Esta nueva obra vial fue anunciada en lo que se conoció como la cumbre de los intendentes de la Araucanía y de los ríos, Andrés Joanet y Ego Montesinos, el 20 de enero del 2016.
Estábamos conversando antes de la pausa con don Pedro Antimilla de la comunidad Carlos Antimilla de Coñaripe. Conocimos un poco la historia y ahora vamos también a conocer qué es lo que está pasando hoy, cuando de aquellas 5.200 hectáreas de las que nos hablaba don Pedro, está quedando menos de la mitad. Entonces, don Pedro, hoy día tenemos algunos problemas que usted ya adelantó, sobre todo el tema del plano regulador. ¿A qué se refería con eso?
El plano regulador es agrandar el pueblo, poner alcantarillado, poner más cosas todavía los que está, y después viene la nueva comuna, que es lo mismo. Pero sin consultar a las indígenas, si nosotros queríamos un plano regulador, queríamos una nueva comuna, nada. Entonces, estamos súper molestos con eso, y porque tampoco no hay un límite urbano acá, por lo mismo, porque no se ha hecho un estudio como corresponde, no se ha conversado con las comunidades indígenas tampoco, sino que piensan ellos nomás, por parte del Estado, por los municipios, ellos hacen sus proyectos detrás de nosotros. Después, cuando está listo, entonces viene, hay que aprobar esto, viene la consulta ciudadana, que tampoco corresponde a nosotros. Entonces así se han ido haciendo los proyectos. Hoy día todos esos proyectos, hoy día está el proyecto Camino de Coñaripe a Palñín, tampoco se ha consultado a las comunidades indígenas cómo se quiere, qué impacto va a tener eso. Solo pensando en el turismo también, el turismo en cierta parte es bueno, en cierta parte también es malo, porque trae mucha basura, trae un montón de cosas, medio ambiente, porque el camino, me imagino, el turismo masivo que llegaría, si se pavimenta el parque.
Cuando usted habla del camino, nos está hablando del camino que va a cruzar.
Supuestamente que va a cruzar el camino.
Va a pasar por el medio
del... Por el medio del parque, porque nosotros estamos muy molestos y estamos preocupados a la manera ancestral nosotros como mapuche, porque ese es un pehueñento y hay un sitio sagrado, hay sitio arqueológico, diría a lo mejor alguien, o sitios que son de los mapuches que hoy día ni siquiera la CONADI tiene idea de lo que hay. Entonces, pues, nunca ha hecho una consulta, nunca se ha conversado estos temas aquí en las comunidades. Y también creemos que... En el fondo, pensando común como mapuche y no mapuche, también una destrucción de la naturaleza, que porque es como el pulmón de la naturaleza que está en el pehueñento, que es el parque hoy día, lo único como puro que está quedando ahí, porque todo el tiempo está verde y hay muchas plantas nativas, hay mucha medicina. Entonces, y también los preocupa a nosotros el glaciar, que también hoy día el gobierno también tiene, porque hay glaciares igual. Entonces, es una en el fondo es destrucción, no solo los mapuches, sino que también la humanidad, que nos quieren tener medio ambiente, yo creo.
Claro, el impacto ambiental que eso traería es tremendo por el tráfico de vehículos y de gente masivamente, digamos, ¿no?
¿Y por qué decimos nosotros? Porque está hecho ya el proyecto, creo, de estar nosotros, porque ya hicieron su cumbre los intendentes en la región de Los Ríos, de La Novena, y sin ni siquiera llevaron para Garzón o Mapuche allá para que escuchara, pues nada. Entonces, solo ellos hacen sus proyectos en territorios indígenas. Entonces, pero también nosotros nos preocupa porque el Estado hoy día está siendo tratado, ratificando tratado como el 169, ¿para qué? Para no cumplirlo, porque aquí no se ha cumplido nada de esos objetivos que están firmados en el decreto de Naciones Unidas que se firmó para los indígenas, que es el 169, y en varios artículos dice que hay que respetar a los indígenas, tiene que haber consulta indígena, tiene que haber consentimiento indígena,
claro,
de buena fe. Exacto. Hoy día yo no veo por ni un lado la buena fe.
No, pues.
Entonces, es preocupante hoy día para nosotros, es como una maquinaria que está encima de nosotros, que no sé a dónde vamos a llegar si nosotros no logramos a torcer la mano a estos proyectistas del Estado.
Radio Welche, bueno, estuvo presente en la última piñalada donde ustedes asistieron con todas sus comunidades, porque también existe una coordinación de todas sus comunidades. Tienen ¿cómo se llama?
Futamapu.
Futamapu.
Sí.
Ahí tienen, además de la Antimilla, están otras comunidades.
Sí,
¿no?
Ahí estamos.
Y todos ustedes están pensando, por ejemplo, en una administración propia, por los legítimos dueños de ese territorio. ¿Han pensado también en ese tema?
Claro, bueno, eso varias veces hemos conversado también con los que tienen que ver con los funcionarios de CONAF, pero ellos no lo han logrado entenderlo a nosotros, porque nosotros, por una cosa así como escomanejo, dirían ellos, pero nosotros en el fondo queremos mantener el parque como está, como se usó hace, pongamos, 100 años atrás. Porque 100 años atrás no había nada, solamente que iba a los indígenas, y ellos sabían cuidar la medicina, sabían cuidar el medio ambiente. Habían senderos ancestros, habían salieles, los espacios donde solían estar la gente que venía de distintas partes, no solo Coñaripe, sino que venía de los lasquenches, también venían de más allá, de los huilliches también en algún momento vinieron, porque también traían productos de allá. Nosotros hacíamos intercambio, que hoy día lo llamamos el trasquinto. Se hacía cosas acá. Yo cuando era chico, yo veía que mis abuelas daban una gallina y le daban varios cochayuyos y cosas así, que siempre hubo eso. Entonces, siempre hubo un manejo entre los mapuches en el parque. Entonces, pero nosotros no destruíamos, nosotros no estábamos pensando en cortar los árboles, 10, 15, 50 árboles pino, araucaria, y los demás, los chiquititos que están, no lo contamos. Entonces, es una destrucción fatal que hay.
Claro, la idea y la preocupación de ustedes es cuidar todo eso, digamos, sí, también para el futuro, ¿no? Porque hay alimento ahí, el pehueño es un alimento importante, ¿no?
Claro, claro que sí, porque vimos que los proyectos están diseñados, hay hoteles, hay centros de esquí, esos proyectos están visualizados por los intendentes. Entonces, si se logra ese proyecto, supuestamente habría eso, entonces no habría nada de ecología y hacia el lado. Entonces, Es preocupante hoy día para nosotros.
Pasaría a ser de los grandes empresarios.
De los grandes empresarios. Claro. Y ahí nosotros no ni siquiera vamos a la carretilla, porque hoy día la tecnología no lo deja permitir ni la carretilla. Jalo más mucho.
Don Pedro, pero en todo caso, ustedes tienen, en este minuto, por estar en conjunto, tienen más fuerza y están claros al respecto, entonces están súper atentos, no hay una cosa así como una desesperanza, sino que hay una fuerza para defender este territorio.
Sí, nosotros como mapuche estamos uniendo, como espiritualmente también estamos trabajando, porque nuestros antepasados también nos enseñaron eso, así que estamos ahí trabajando bien fuerte con las comunidades, tenemos apoyo igual a gente de Trasfún, por ciertos sectores con la misma parada, y esperamos que lo entiendan, esperamos que haya un diálogo entre las autoridades al futuro, a lo mejor, y hacerlo entender esto, que es lo que queremos nosotros cuidar ahí, porque ellos no están pensando en mantener esa ecología que hay en Coñerip.
Muy bien, entonces eso sería seguir cuidando la naturaleza y el espacio que le ha entregado a ustedes la naturaleza todo el tiempo, ¿no? Ha sido de ustedes y ustedes son los dueños legítimos y los defensores auténticos, po. Bien, pues, don Pedro, le agradecemos. ¿Vamos a la pausa otra vez? Vamos a una pausa, parece, ¿no? Sí. ¿Le gusta la música al radio controlador?
Ocurre que me preguntan si existe el temporal. Yo respondo con certeza que nos moja por igual. Es mi tierra, es mi gente, es mi cuna y es mi luz. La que canta por mi boca que yo soy de aquí, del sur. Que me interrogan por qué canto sin telón. Yo respondo sin dudarlo que la voz no tiene autor. El que ríe, el que llora, el que muere por vivir es el dueño de mi canto, solo así. Solo así pudo existir. Allá va. Si me voy a encandilar, yo respondo con guitarra que con ruido duermo mal. Será pan, será regalo para el que quiera recibir, pero nunca un aplauso me podrá, nos podrá confundir. Ocurre que me preguntan si mi llanto es de cristal. Yo respondo tan desnudo, toda lágrima de sal. No hay secretos, no hay ventajas arriba de mi altar. Lo precioso existe antes de que se pueda mirar. Lo precioso existe antes de que se pueda mirar. Lo precioso existe antes, antes de que se pueda mirar. Allá va el temporal. Allá va el temporal. Allá va el temporal. Allá va el temporal. Me han parido desde el barro, mi padre siendo cerro, mi madre siendo río. Me han dejado en el camino estas piedras, por si pierdo el destino que traigo en las piernas.
cruz, para cantar desde el sur, para entrar al corazón de la realidad y sentenciar desde su hondura el temporal.
Primer capítulo de la serie Historia de la Usurpación en Gualmapu, relatadas por el investigador e historiador Martín Correa, que nos relata estos hechos tal como ocurrieron.
Aquí estamos hablando de un proceso que se remonta a 120 años, que para un pueblo con memoria como el pueblo mapuche es ayer. Son tres generaciones de abuelos. La tradición oral, la memoria se transmite de abuelo a nieto. Estamos diciendo que lo que pasó hace 120 años, cuando fue la ocupación militar de la Araucanía y el proceso de erradicación-reducción que se produce posteriormente, es recién hace 120 años atrás. Entonces lo que le pasa hoy día, le pasó al abuelo y al abuelo de mi abuelo. Es ayer, insisto, en un pueblo con memoria, un pueblo que conversa, que tiene Newtown, que desarrolla la conversación al tomando mate al lado del fuego, en las noches de invierno. Estas historias están, entonces cuando hoy día vemos que está militarizado el territorio, aparecen los viejos y dicen, pero mi abuelo me contaba que así era antes, que donde está la policía hoy día, por ejemplo, donde está el fuerte, el retén de Pidima, ahí en Chihuahua, Mayeco, donde está el retén de Pidima, la Fuerza Especial de Pidima, está a 8 kilómetros donde estuvo antiguamente el fuerte Chihuahua, que fue construido por el Estado chileno en 1867 al 71 para avanzar del río Mayeco hacia el sur. Entonces, y ahí también estuvo un retén temporal para el tiempo de la reforma agraria, cuando los peines se tomaron al fondo de Chihuahua, y se declaró estado de emergencia en Coyipulli. Entonces los peines, bueno, lo que está pasando hoy día es una continuidad histórica con las diferencias del caso de lo que ha pasado siempre. Por eso la memoria de hace 120 años atrás es muy cercana. Y esta memoria habla de que existían tierras antiguas. Y las tierras, no hay comunidad en la que no se hable de las tierras antiguas, las memorias del antiguo, la línea antigua, las tierras del cacique antiguo. Se hablaba de eso, que eran las tierras extendidas. Y tierras que se mantienen hasta el momento que el Estado chileno decide hacer la ocupación militar de la Araucanía, la invasión militar. Lo que la historia mal enseña como la pacificación de la Araucanía, que de pacificación no tiene nada. Sin ir más lejos, yo he revisado las memorias del Ministerio de Guerra y en ningún momento se habla del ejército pacificador, se habla del ejército de ocupación de la Araucanía. Así se llama. En los partes militares. Comandante, teniente coronel, comandante coronel Savera, teniente coronel, comandante en jefe del ejército de ocupación de la Araucanía, de la baja frontera o en la alta frontera, Arauco.
Esto fue Historia de la Usurpación en el Gualmapu. Conversaciones con el historiador Martín Correa. Historia de la Usurpación en el Gualmapu es una conversación con el investigador e historiador Martín Correa para develar las acciones del Estado de Chile y particulares durante la ocupación militar y la usurpación territorial al pueblo mapuche desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días. Pero también es un espacio para conversar de los esfuerzos y luchas del pueblo mapuche por reconstruir sus territorios y su cultura tras el genocidio denominado eufemísticamente pacificación de la Araucanía. Conversando con Martín Correa, quien es historiador e investigador, conoceremos cómo fue la constitución de la propiedad agraria, la reforma y contrarreforma agraria en la Araucanía,
y en el Gualmapu, con el fin de configurar una visión objetiva y clara de los orígenes y causas del mal llamado conflicto mapuche, que tiene su raíz en la usurpación territorial realizada por el Estado en favor de particulares y colonos desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días. Los hechos y situaciones que se relatan forman parte de la memoria comunitaria mapuche, transmitida de generación en generación. Esto fue Historia de la Usurpación en el Gualmapu.
Bueno, seguimos conversando y usted, por favor, digamos, preste atención, porque si es del territorio, probablemente nos va a tener que apoyar en esta tarea que está realizando la comunidad y también la organización de las comunidades defendiendo todo este territorio y especialmente su Pehuenantu, ¿no? Sí. Cuéntenos, don Pedro, estamos con don Pedro. Cuéntenos, don Pedro, ¿cómo es el entrar a ese territorio, como ustedes lo han hecho siempre, con cuánto cuidado, y cuál va a ser el daño que piensan hacer si construyen un camino?
Claro, bueno, nosotros tenemos una propia forma de entrar al Pehuenantu en este caso, porque el Mawiza, que se decía más ancestral Mawiza, porque no era una gran Mawiza, eso después se formuló. Después nosotros también le pusimos un Pehuenantu porque los pinos se llaman pehuenes, pero para nosotros no entramos así como quien entra a cazar pájaros. No, nosotros con mucho respeto que lo dejaron nuestros ancestros, de pedir permiso a la naturaleza, al año quemado que está ahí, a los dueños de los pinos, pongámosle, a los dueños de la medicina, al pillán. Y cómo entramos, por qué venimos también, y cómo queremos volver, y qué queremos sacar, y qué venimos a dejar también, qué aporte vamos a dejar también. Allá, con esa espiritualidad nosotros entramos siempre. Entonces, adentro hay senderos que tienen distintos nombres, está el Pichillancagua, está el Quilchayén, y muchos más que lo nombraría yo, como... es larga la historia también, hay, pongámosle ahí como 10 ayeles adentro dentro del trayecto. Yo estoy hablando del parque desde la llegada a Chinay hasta Chayupen, una cosa así. Todo ese espacio más o menos, entonces hay como 8 o 10 ayeles que hoy día no están, que simplemente el CONAF lo quemó. Entonces,
¿qué son los ayeles, don Pedro?
Son rucas, diríamos, espacio con
refugio.
Un refugio, se podría decir. Son ruquitas que hay, que eran de canoa, de madera, y ahí el espacio que había, y también hay unos esteros sagrados ahí, todo. Y también hay un pehuenes que hoy día supuestamente se pasará al camino, lo van a destruir porque estaría el camino. Entonces nosotros estuvimos mirando eso, entonces, y esto es siempre, vamos al tiempo de la pinalaza, se podría decir, vamos a recoger piñones con esa conducta. También íbamos en la primavera, en estos tiempos fue bueno porque ahí está el pillón. Para nosotros el piñón que no se recogió en el verano, el tiempo de la pinalaza queda debajo de la nieve, entonces para nos, es como el refrigerador queda, y queda más rico el piñón en este tiempo. Entonces vamos a buscar el pollón.
Ese es el que recogen ahora, ya.
Este vamos a recoger este tiempo. Entonces en el final, todo el tiempo están usando el parque, que hoy lo dicen parque.
Y si ellos quieren hacer un camino, entonces ¿echarían abajo araucarias antiguas?
Sí, echan abajo las araucarias más antiguas. Y
¿las que estarían en el paso donde irían,
sí,
después?
Sí, está en el paso donde le pedimos permiso. Para ya. Nosotros...
¿El sendero principal sería?
Claro, el sendero principal, el pehuen sagrado, podría decir. ¿Por qué decimos nosotros sagrado? Porque para entender un poco más el castellano, porque para nosotros era el nehuen que habían adentro. Porque La religiosidad que nosotros tenemos en el Pehuayento no es el evangélico, ni los curas, ni el mormón, ni cuánta religión. Hoy día se le ha impuesto también el mapuche, hoy día también a veces creemos, a veces hasta estudiamos todos los seminarios, entonces, que lo han traído. Entonces, pero para nosotros aquí en la comunidad estamos fuertes con el sistema ancestro que lo dejaron. Porque ahí nosotros hablábamos de la fuerza negativa, la fuerza positiva, hablamos de los que vemos en el huesa monen, huesa creos y un montón de conceptos que hay que sería largo y yo creo que no, nadie lo ha entendido, por eso también lo han tratado de hasta brujos nosotros, porque esa es la fuerza de la madre tierra, como se dice hoy día, que lo dejó a nosotros, y con eso también los alimentamos la espiritualidad, por eso también hacemos iatunes, por eso hacemos chahuenes, un montón de otras cosas más que nosotros, que hoy día el Winca le puso cultura. Para nosotros son temas, religiosidad propia que lo dejaron nuestra madre tierra.
Su cosmovisión, ¿no?
La cosmovisión mapuche se dice hoy.
Don Pedro, ¿y entonces cómo ven ustedes de aquí para adelante? Porque ya se nos está acabando el tiempo, la radio tiene un tiempo límite.
Bueno, nosotros los que queremos, que hemos conversado, le hemos planteado con la... que nosotros queremos tener ahí, mantener eso, ojalá, vivo, cuidando la naturaleza, pero a lo mejor con un poco de manejo, como ecomanejo, dicen otros, mantenerla, hacer nosotros, reestablecer los ayeles nosotros, hacer los senderos propios que había, retomar los ayeles nosotros. Entonces habría a lo mejor un centro de turismo cultural ahí al parque, que a lo mejor le beneficia a todos, no solo al mapuche, sino que también al pueblo de Coñaripe, que mucha gente extranjera está buscando eso. ¿Dónde está el indígena con su cultura? Dicen. Entonces ahí a lo mejor habría, pero nosotros como comunidad o como asociación estamos llevando ese trabajo. Estamos haciendo talleres, o cómo preparamos el guía turismo. Hoy día hay un guía turismo no común, que solamente sabe si arriba nosotros por lo menos si hay un... los árboles le dan el nombre Winca nomás, solamente por lo menos el maque, por un ejemplo, o laureles. Pero el guía mapuche que quisiéramos preparar nosotros llevaría las dos partes, que dijera el laurel y también el nombre mapuche que llevara, o el maque también el nombre mapuche. Una cosa así que llevan las dos cosas, la cultura occidental y la cultura ancestral. Entonces habría un turismo mapuche, se puede decir.
Claro.
Y que sería, yo veo que beneficia para todos, para toda la comuna en el fondo. Okay. Hoy día no se puede hablar
siga nomás, don Pedro.
De turismo cultural, que solamente lleva la guía turística normal, más que hoy día los operadores turísticos funcionan y que vayan a una casa mapuche. Usted mapuche, claro, dice el otro, eso no es turismo mapuche para claro. Nosotros. Sino que tiene que compartir hoy día las cosas.
Le falta el conocimiento al guía turista actual. No está formado.
No tiene el conocimiento de la medicina,
exacto.
Nada.
Exacto. Y no seguramente.
Sabe cómo se llaman los lugares que están ahí.
Ni siquiera
ahí.
Conoce el nombre de los árboles originalmente.
Eso.
También, pues, don Pedro, le agradecemos harto. Ha sido un agrado estar con usted hoy día en este programa. Y esperamos que podamos escucharlo en todos los territorios y en todos lados y la gente se involucre. Muchos de nosotros nos gusta ir al parque, muchos de nosotros vamos a las piñaladas y también tenemos que aprender que para entrar entonces al parque hay que entrar con respeto, hay que entrar pidiendo permiso como se hace normal y habitual y históricamente. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. ¿Nos quiere decir algo más, don Pedro?
Bueno, como último, recargando un poco el pehuayento, esas cosas arriba no está solo, todo tiene un dueño, que el ñen se llama, nosotros. No se manda solo la naturaleza, nunca se ha mandado solo. Eso.
Muy bien, don Pedro.
Muchas gracias.
Si todos somos parte de un solo sistema independiente, ¿por qué solo los seres humanos hemos de tener derechos? Y la naturaleza ha de ser tratada como un simple objeto funcional a los intereses de los hombres. Para garantizar los derechos humanos en el siglo XXI, es fundamental reconocer que nuestra madre tierra también tiene derechos. Solo reconociendo y defendiendo los derechos de la naturaleza, será posible restablecer el equilibrio en el planeta Tierra. Mientras la especie humana trate a la madre tierra como a un esclavo carente de derechos, la humanidad no recuperará su humanidad. ¿Cuáles son los derechos de la Madre Tierra? ¿Qué podemos hacer para promoverlos y defenderlos en su plano nacional, regional e internacional?
Así como los seres humanos tienen derechos humanos, todos los demás seres de la Madre Tierra también tienen derechos que son específicos a su condición y apropiados para su rol y función dentro de las comunidades en las cuales existen.
La Madre Tierra y todos los seres que la componen tienen los siguientes derechos inherentes.
Derecho a la vida y a existir.
Derecho a ser respetada.
Derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas.
Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, autorregulados e interrelacionados.
Derecho al agua como fuente de vida.
Derecho al aire limpio.
Derecho a la salud integral.
Derecho a estar libre de contaminación, polución y desechos tóxicos o radiactivos.
Derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura, amenazando su integridad o funcionamiento vital y saludable.
Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos reconocidos en esta declaración causados por las actividades humanas.
Cada ser tiene el derecho a un lugar y a desempeñar un papel en la Madre Tierra para su funcionamiento armónico.
Todos los seres tienen el derecho al bienestar y a vivir libres de tortura o trato cruel por los seres humanos.
Estos derechos están incluidos en las constituciones de los estados plurinacionales de Ecuador y Bolivia.
¿Cómo hacemos de estos derechos una práctica cotidiana? Para empezar, yo voy a imprimirlos y los colocaré en la pared de mi casa para no olvidarlos y empezar a practicarlos en mi barrio, en mi comunidad, en nuestros territorios, en mi casa. Así terminamos este viaje sonoro a la comunidad Carlos Antimilla y su defensa del Quetrampillán en la localidad de Coñaripe, comuna de Panguipulli, región de Los Ríos.
Radio Revista Puelche, un viaje sonoro por las voces del Gualmapu. Producción periodística y guiones, Miriam Ortega y Mauricio Durán. Realización radiofónica, Manuela Poblete.
Esto fue Radio Revista Puelche, un viaje sonoro por las voces del Gualmapu. Revista Radial Puelche, volando con los claros por los volcanes, lagos y montañas, valles y ríos de nuestra Ñuquemapu. Escuche las voces del Gualmapu también en nuestro portal web www.elpuelche.cl www.elpuelche.cl o en nuestro podcast http://puelchecomunicaciones.ivox.com. Sugerencias, datos o contactos en nuestro correo puelchecomunicaciones@gmail.com. Radio Revista Puelche, un viaje sonoro por las voces del Gualmapu. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile.